informa, te divierte, te acompaña. Es tu Radio San Joaquín. Todo el día es tu compañía. Es tu Radio San Joaquín.
San Joaquín al día. La comunidad se informa. Noticias y entrevistas del ámbito local en la voz de sus propios protagonistas. San Joaquín al día, la comunidad se informa. Conduce Jaime Ollaneder. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Qué gusto más grande saludarles y darles la más cordial bienvenida a San Joaquín al Día, la comunidad se informa. Un proyecto que se encuentra enmarcado en lo que es el Fondo de Medios de Comunicación Social y financiado por el Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Consejo Regional Metropolitano. Amigas y amigos, quisiéramos partir este programa con mucha alegría, con mucho optimismo, como hay que partir un programa de radio. Lamentablemente, hace algunos minutos atrás nos hemos enterado de la partida de un destacadísimo dirigente social de la comuna de San Joaquín, que formó parte de agrupaciones culturales de la Villa Naciones Unidas. Yo lo conocí muy en el plano de la cultura, de la música, con aquel entonces grupo Ocaso. Estuvo en algunas oportunidades acá en la radio y también nos llamó en algunas ocasiones, ¿cierto?, para expresar su opinión en temas contingentes que afectaban o son parte de la comuna de San Joaquín. Durante esta jornada falleció el dirigente social Juan Tudela. Estoy en línea con Fernando Saavedra, también dirigente, camarada de Juan Tudela, y quien lo conoció mucho más que yo. Fernando, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
Hola, Jaime, ¿cómo estás tú? Bueno, la verdad que estoy triste, consternado, impactado, porque se nos ha ido un luchador social. Tú hablabas muy bien del tema de la cultura, pero también fue dirigente de Junta de Vecinos, fue presidente de su Junta de Vecinos. Fue quien logró el primer mini consultorio barrial, que hoy día son los COSOF. Una persona muy entregada a lo social. Y la verdad que nos ha dejado impactado porque anoche estuvimos conversando de una actividad que teníamos para este viernes, para el NO, para celebrar el San Joaquín con los partidos de la Concertación en esa época, para conmemorar los 30 años del NO, del triunfo del NO. Así que estamos muy tristes. Además, él hoy día era presidente comunal de la Democracia Cristiana. Así que así estamos, tristes.
Bueno, nos adherimos al duelo que aflige, bueno, no solamente a su familia, sino a todo el mundo social, a todos quienes le conocimos. Una persona joven, vital, con mucha energía, con muchas convicciones, un hombre de palabra que me recuerdo que la última vez que hablé con él fue en un proceso eleccionario, siempre haciendo análisis certero y todo eso. Así que, bueno, sin duda se va a extrañar Juan Tudela.
Cierto.
Bueno, te agradezco.
Juan tenía esa cualidad de ser muy frontal, de ser muy apasionado, pero tenía un muy buen humor. Y yo me voy a quedar con eso. Me voy a quedar con eso en el recuerdo de su humor, de ser un tipo pasional en todo lo que hacía. Y muy frontal. Jamás, si era algo que no le parecía, te lo decía en la cara sin ningún problema. Así que eso, pues, ese es el recuerdo que yo me voy a quedar de España. Así que estaríamos informando a través de tu radio, Jaime, de nuestra radio San Joaquín, el velorio, los funerales, para poder despedirlo como corresponde.
Bien, Fernando, te agradezco el contacto, la gentileza para estar ahí colaborando con este nuevo programa que partimos en el día de hoy en el Fondo de Medios, San Joaquín al Día, la comunidad se informa. Bueno, y lamentable tener que partir con esta noticia, sí. Sin duda. pero hay que hacerlo.
Pero también les deseo éxito. Entiendo que va a estar la Bernarda Cataldo ahora por el tema del nominado Huerta del Arsal, en que han avanzado harto y ya se constituyeron. Así que un abrazo gigante para ella, éxito. Y también a Juan Santi por el tema de salud, que va a estar más tarde. Un abrazo a ustedes también, a Loreto, a ti, y que sea todo un éxito el programa.
Muchas gracias, que esté muy bien.
Gracias, chao.
Ahí estaba entonces Fernando Saavedra dando cuenta y contándonos acerca de esta sensible partida de Juan Tudela, que nos sorprendió a todos. ¿Eh? Este es San Joaquín al Día, la comunidad se informa.
Porque la comuna somos todos. Radio San Joaquín une a la comuna.
Muy bien, y partimos a lo que nos convoca. Hoy estamos junto a los dirigentes sociales. Nuestro primer programa lo hemos querido dedicar al tema de la salud, al tema de la salud pública, ¿cierto? Y también algunas sentidas demandas que tiene la comunidad. Y me encuentro acá en los estudios con Bernarda Cataldo y Roxana Caicho, que son de la agrupación Guatita de Delantal San Joaquín, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bernarda, Roxana, ¿cómo les va? Un gusto tenerlas acá en la radio.
Bien, gracias.
Sí, bueno, Bernardo, usted es la presidenta, ¿cierto?
La coordinadora.
La coordinadora de esta agrupación. Bueno, partamos por el génesis de esta iniciativa. ¿Cómo nace, cierto, esta demanda de la Guatita de Delantal, cierto? Que nosotros entendemos que parte como un hecho que estaba vinculado a la cirugía estética, y que muchas mujeres, ¿cierto?, han planteado que esto debiese incorporarse al programa Auge para que toda la gente pueda tener acceso a ella a un costo bajo, ¿cierto?, y no que sea privilegio solamente de la gente que puede pagar. Cuéntenos usted en detalle de qué se trata.
Bueno, Guatita de Delantal nace de un caso de la presidenta que ahora es, la señora Mirta Espinosa, que ella relata que ella tuvo problemas con su niño porque él tiene un poquito de obesidad. Y eso es la que la trajo a ella a formar este grupo para poder ver este asunto de la obesidad, que usted puede notar que es bien amplio. Muchas mujeres tenemos ese problema de gordura y obesidad. Es por eso que, debido a esto, nace esta idea de ella de formar este grupo, del cual muchas personas podemos tener la oportunidad de poder sanar en el sentido físico y mental y poder bajar de peso para poder sentirnos bien.
Oiga, okay, y en ese sentido, usted, Bernarda, me puede contar también sobre el tema. Este tipo de cirugía se realiza, pero tiene otro nombre, ¿cierto? No está como acogida a la salud pública, que la gente pueda tenerlo de manera más barata o gratis.
Sí, las cirugías son la abdominoplastía y cirugías bariátricas, en el caso para nosotros. Pero hay ya clínicas con convenios que se pueden hacer a un costo bajo. Pero en clínicas particulares, así, son sobre 4 o 5 millones. A lo típico común de las personas, no pueden optar para hacer esas operaciones tan caras.
Ya.
Pero como les decía Roxana, no es un tema de estética en sí, sino que es un tema de salud para sentirnos mejor nosotras mismas y a la vez, como se llama, sentirnos bien con las demás personas, porque uno tener peso, sobrepeso, no es bien mirada, uno se siente incómoda, no es una vida, ¿cómo se podría decir?, una calidad de vida buena.
¿De qué manera afecta de forma psicológica esta afección?
Psicológica, muchísimo. Porque uno no sentirse, ¿cómo se llama?, bien consigo misma, uno proyecta a las demás personas inseguridad, enfermedades, varias cosas, y eso conlleva una y otra cosa.
Bueno, y a veces sucede que cuando uno tiene este tipo de esta es una patología en realidad, en algunos casos, porque algunas personas tienen el problema de tener esta gordura, una gordura que quizás sea genética. Entonces, es un sufrimiento realmente, porque a veces jóvenes que tienen este tipo de obesidad, a veces han llegado a tener mucho bullying en el colegio y también en el trabajo. Entonces, este movimiento que se está haciendo ahora está dando la oportunidad a todas las personas que tienen este problema de gordura. ¿Para qué? Para que todas las personas que tengan la oportunidad puedan aprovechar y poderse no solamente operarse, sino también aprovechar de tener una buena alimentación sana y hacer ejercicios que puedan llevar a la persona a mantenerse físicamente bien. Entonces, eso es lo que se requiere en este movimiento, que todas las personas aprovechen esta instancia que se está promoviendo ahora para que puedan tener esa oportunidad de poder bajar de peso.
Oiga, y cuéntenos, ¿ustedes ya se autoconvocaron acá en la comuna de San Joaquín? Y cuéntenme, ¿cómo les ha ido con esto? Con reuniendo personas, ¿cierto?, que quieran también formar parte de la agrupación Guatita Delantal.
Bien, hasta el momento ya tenemos 33 personas ya en nuestro WhatsApp del grupo. Estamos ya constituidos legalmente, ya tenemos nuestra PJ, ya estamos ya, como se dice, legalmente, ya no estamos media encubierta ni nada. Así que ahora seguir convocando más gente para poder seguir utilizando esta plataforma para poder tener más logros a lo que hemos tenido.
Claro.
Dígame, por favor. Sí,
claro, y esto ha permitido de que muchas personas puedan conocer este movimiento. En principio, nosotros empezamos un poco asustadas, porque decíamos de repente la gente no va a pescar tanto a este movimiento. Pero después, conforme se ha ido trabajando, porque esto ha sido un trabajo muy cuidadoso de parte de las dos para que esto pueda crecer un poco más.
¿Ya?
Y ha crecido en realidad, no estamos sintiendo satisfechas, porque ahora ya tenemos cerca de 40 personas casi, ya inscritas para poder reunirnos y poder ellas también permitirse con las reuniones y bueno, quizás más adelante ya los médicos puedan asistirnos y la nutricionista y nos pueden ayudar a nosotros a podernos darnos los consejos pertinentes para poder bajar de peso.
Oiga, Bernarda, cuando yo la conocí a usted, estábamos en el tema, ¿cierto?, de convocar a las personas para que se acercaran a la agrupación, porque iban a tener una reunión, ¿cierto?, y donde iban a formalizar con la PJ y todo eso. Cuéntenos, ¿cómo se desarrolló ese proceso?
Fue un proceso difícil, nos costó muchísimo que llegara gente, convocatoria de gente, porque la gente está reacia.
¿Ya?
Piensa que al inscribirse en el grupo de nosotros, ya al otro día va a estar operada.
Ya.
Y no es así, porque es un cambio muy brusco que tiene que hacer en cuanto a bajar de peso, nutricionista, médico. Es una larga tarea que hay, no tan solamente de un día para otro operarse. Pero ya ahora, ya como estamos constituidos, ya tenemos ya el apoyo de varias personas que nos están ayudando y para poder, ¿cómo se llama?, instruir más a las personas, porque ellos, como le digo yo, pensaban de que era el otro día ya ellos se iban a operar y no es así.
Ya.
Así que por eso ahora ya estamos constituidos con todo y así que ya ahora podemos ya dar marcha adelante.
¿Podría darse también que cuando una persona tiene una enfermedad como que no la quiere asumir y que dice, no, si yo no tengo eso, o la gente lo asume? ¿Cómo se da el tema?
No lo asumen. Ellos piensan que es el gordita, es feliz y sigue para adelante nada más. Pero esto a raíz de ser gordita lleva muchas enfermedades.
¿Cómo cuáles?
La obesidad primeramente, ¿ya?, puede dar hipertensión, diabetes, una mala calidad de vida, uno se cansa, se ahoga, principios de taquicardia y cosas así. Son muchas cosas que vienen por delante. No es tan solo llegar y, y decir, no, yo estoy gordita y listo, sigo. Nada
ya,
más.
Ya. Oiga, ¿y cuál es la finalidad que tiene esta agrupación? ¿Que esto llegue al auge?
Sí, por supuesto. ¿Ya? Esta es la finalidad que tiene este movimiento, de que todas las personas puedan participar de tener una operación digna, porque de eso se trata. Que no solamente, como ya se mencionó, que las operaciones eran para las personas que tenían el dinero y la posibilidad de operarse. Lo que queremos nosotros, que estas operaciones vayan al auge y que realmente esto sea efectivo para todas las personas.
Notable, ¿eh? Hay que puro seguir trabajando y que la gente pueda sumarse.
Por supuesto.
Sí. Disculpe una pregunta, pero ¿esta agrupación es solamente para mujeres o también pueden entrar hombres?
No, para hombre y para mujer, ya. Porque a todos nos toca por igual.
Ya.
Claro que el hombre un poquito más reacio, la mujer como que de repente asume un poco más, pero el hombre...
Pero sí tenemos. Tenemos un
Un solo varón.
¿Un varón? Que sí.
¿Cómo
sí?
No,
no, no, no, no va a querer.
No, no es el que yo pienso. No,
no, no, no, no quiso, se arrancó. Pero también lo inscribimos.
Ya,
también te
ya, ya. Sí. Oiga, y la gente, ¿cómo lo hace para comunicarse con la agrupación Guatita de Delantal de San Joaquín?
A través de mi teléfono o en Facebook.
¿Lo podemos dar para que la gente lo pueda anotar, sí, o no? ¿Sí? ¿Cuál es?
Más 569.
Ya, más 569.
59.
Ya.
61.
Ya.
64. 21.
21. Ya, entonces ahí se comunican con Bernarda Cataldo. Uh-huh. ¿Cuál es el cargo que usted ocupa ahí? Coordinadora, me dijo.
Sí. Coordinadora, solo... presidenta, es, de todas maneras.
Coordinadora, presidenta. Claro. Ahí no quería decir que era presidenta.
Claro, ¿ah? Es bien humilde.
Ya. Oiga, ¿y ustedes antes de formar parte de esta agrupación tenían algún acercamiento con el mundo social? ¿Habían sido dirigentes antes o no?
Nada.
No,
nada.
Nosotros empezamos con la Bernarda. Empezamos porque ya había una persona que ya tenía el grupo. Y resulta que cuando nosotros ingresamos a ese grupo de WhatsApp,
¿ya?
ella se retiró y quedamos nosotras solas y dijimos, bueno, armemos el grupo, pues. Y las dos quedamos como a solitas casi. Así que las dos nos tomamos ese espacio para poder ampliarnos un poquito y trabajamos esto con mucho cuidado. Para que esto se haga efectivo, nosotros trabajamos poniendo volantes en algunas tiendas, algunos negocios, y nos surtió efecto, ya nos surtió mucho efecto, y con mayor razón esto de haber venido a la radio ha servido mucho más, porque muchas personas nos han escuchado y se han permitido entrar a Face. Ella está en Face, está tiene un...
como un cartel.
Sí, ella tiene un afiche,
¿ya?
Donde está la foto de la Bernarda y ella sale como coordinadora de Guatita Delantal San Joaquín. Entonces, nosotros estamos muy contentas, porque las dos más que nada, porque hemos logrado algo que no había aquí en San Joaquín y que nos alegra mucho que muchas personas también se permitan estar dentro de este movimiento para poderse operar, si Dios quiere, en un tiempo más, si la ley permite que esta, claro, la pueda aprobar en el auge.
Oiga, es un anhelo, porque hay la salud pública a veces no da abasto para tanta cosa y tanta demanda que hay de la población.
Exactamente.
Pero yo creo que esta es una aspiración muy justa por lo demás, ¿no?
Exactamente.
No, y hay mucha gente, ¿cierto?, que requiere este tipo de cirugía, claro, para poder tener una mejor calidad de vida.
Exactamente. Y no solamente eso, porque también todas las personas tienen la oportunidad de bajar de peso. Porque a esto se le agrega, por ejemplo, los nutricionistas. Porque al agregar nutricionista a uno le permite bajar de peso. Y quizás muchas de las personas que estamos aquí no nos vamos a operar porque de repente la nutricionista y el médico permiten que uno pueda bajar de una manera adecuada. Y no, quizás no necesitemos operación. Pero en algunos casos sí se necesita operación. Por ejemplo, cuando la persona al bajar de peso siempre queda con los colgajos de piel. Entonces, ahí es necesario tocar el tema de operación. Pero todavía estamos empezando, estamos nuevecitas, así que vamos a trabajar para que esto se dé.
Perfecto. Oiga, es una tremenda iniciativa. Felicitaciones por lo que ustedes están haciendo. Así es. Y que la gente se sume, porque no son pocas ni pocos, claro, los que tienen esta condición, podríamos decir. Y hay que buscar una solución. Usted sabe que de a uno es difícil que se logre algo, pero si somos muchos, claro, se puede, ¿cierto? Oiga, pero para esto también se necesita el concurso de las autoridades, ¿cierto? Ustedes tienen respaldo de concejales, diputados, senadores. Sí. ¿Cómo lo han hecho?
Sí, tenemos un angelito que nos cayó del cielo, el señor Fernando Saavedra, que él ha sido como un angelito para nosotros. Él nos ha ayudado muchísimo, ha tenido muchos contactos, nos ha ayudado con varias cosas que nosotros hemos implementado en nuestro grupo, así que él nos está aportando muchísimo, nos está generando ahora que tengamos una conversación con una persona más alta que concejal, así que en eso ya estamos como creciendo de a poquito, pero estamos creciendo.
Claro, en realidad sí es cierto lo que dice la Bernarda. Nosotros estamos haciendo las cosas bien pausadamente para que las cosas vayan dándose de forma ordenada. Nosotros empezamos con la primera reunión que vamos a tener, tuvimos con el doctor Ila Vaca, es el director de salud de la Municipalidad de San Joaquín. Y justamente mañana tenemos una reunión ya con ellos y la nutricionista y médicos. Eso nos va a permitir saber cómo vamos a tomar este asunto con ellos, de guatita delantal, para que ellos nos lleguen a orientar cómo vamos a dirigirnos a las personas que desean empezar a bajar de peso, incluyéndonos a nosotras. Pero mañana tenemos la reunión con ellos y después vamos a tratar de hablar con el alcalde y enseguida hablar con los diputados, porque realmente es importante y hace falta que más personas puedan apoyarnos en este,
claro,
movimiento.
Claro, esto ya pasa por un proyecto de ley, ¿cierto? Que acoja guatita delantal ya como una patología auge. Bueno, Bernarda y Roxana, yo les quiero agradecer profundamente, gracias, su presencia en este programa, el primer programa San Joaquín al Día, la comunidad se informa, las noticias en la voz de sus propios protagonistas, las noticias que nos importan a todos los habitantes de San Joaquín, y eso, y qué mejor que ustedes mismas le informen a la comunidad lo que están haciendo, claro, así que eso, bienvenidas y será hasta una próxima oportunidad. Antes de finalizar, gracias, ¿qué más les gustaría agregar sobre lo que ustedes estimen conveniente?
Decirle a toda la gente que nos está escuchando que llamen, no tengan vergüenza, que todas somos iguales allá, con gordito o no gordito. Queremos conversar con ellas para que ellas se nos unan, porque a la vez es como una gran familia que se está formando y nosotros queremos ayudarla para que tengamos un plano social con ella y a la vez para incentivarla en lo este de los colos médicos, en una vida más sana y para que ellas se sientan mejor como personas. Notable. Así que está mi teléfono para que ellos...
Acá yo lo tengo. Claro. El más 569-59-61-64-21, uh-huh. Bernarda Cataldo. Ahí, ¿cuándo tienen la próxima reunión?
El sábado.
¿Este sábado?
Este sábado.
Uh-huh. Ya, ¿dónde?
En la calle Cabildo,
¿ya?
4373, entre Ingeniero y Nuremberg.
¿Qué hay ahí?
Es mi casa.
Ah, en su casa.
Por mientras nos estamos juntando ahí.
Ya, perfecto.
Claro, uh-huh. Y además queremos también decirle a las personas que esto no tiene costo. No se cobra por estar en el grupo Guatita Delantal. Esto no es una cosa de dinero, sino es una cosa de, es un movimiento social, por decirlo así. Que todas las personas, todas somos dueñas de lo que queremos hacer. Y por eso estamos invitando a todas las personas que esto es gratuito. No tienen que pagar nada, tienen que solamente asistir a las reuniones para que se permitan, todas las personas que quieran bajar de peso, se permitan tener una vida mejor.
Muy bien. Un gran mensaje de optimismo, ¿cierto? El que le entregamos ahí a todas las vecinas y vecinos para que también tengan la certeza de que si se unen pueden lograr este objetivo que tiene, que esta condición sea acogida por el auge. ¿Ya? Ya pues, muy agradecido.
Muchas gracias.
Bernarda y Roxana, que nos han acompañado en este primer programa de San Joaquín al Día, La Comunidad se informa. Muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego, gracias a usted.
Y ustedes no se vayan de la sintonía porque vamos a continuar hoy día conversando también de otro tema de salud, la salud pública, los usuarios de la salud pública, con un reconocido dirigente de una larguísima trayectoria en el ámbito social, don Juan Santis, que ya se encuentra en los estudios de la Radio San Joaquín. Pero no solamente de noticias vamos a nutrir este programa, sino también de música. ¿Qué haríamos sin la música, cierto? Y sobre todo cuando se trata de la música de nuestra comuna de San Joaquín. Les presento a Natalie Rus con su tema Traicionero.
Y
llegó el día, en realidad las horas, porque estamos ya a escasas horas de que se inicie la Expo Laboral 2018 ahí en el INACAP. Para ello nos acompañan del Departamento Económico Laboral de nuestra comuna y le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, que se llama...
Valentina Díaz.
Valentina Díaz, un gusto tenerte aquí nuevamente, Valentina. Bueno, para... los amigos y amigas que andan buscando empleo o que se quieren cambiar de empleo, bueno, aquí hay una excelente opción. Cuéntanos los detalles, Valentina.
Bueno, nosotros como parte del OMIL, bueno, la OMIL es parte del Departamento Económico Laboral, hizo esta alianza con la INACAP, con el Instituto y Universidad de INACAP, y están haciendo esta feria en el INACAP para toda la comunidad. Mira, te cuento un poco. Esta feria la realiza independientemente INACAP, en sus 25 sedes a lo largo de Chile. 6 de sus sedes en Santiago también realizan esta feria y la fecha que nosotros estamos promocionando del jueves 11 es la primera de todas estas 25 fechas. Entonces, la finalidad de esta feria es poder invitar a toda la comunidad a integrarse al mundo laboral. En una primera instancia es generar un espacio de encuentro entre el mundo educacional y el sector productivo para orientar a los alumnos y exalumnos de la entidad. Pero por otra parte, INACAP quiso dar un giro a esto y se unió con la OMIL y con los municipios de San Joaquín y de Macul para invitar a toda la comunidad y para la inserción laboral de los vecinos de la comuna. Entonces, cuando la gente se pregunta, ¿podré ir yo a esta feria? La respuesta es sí, es para todo el público, no hay limitaciones para nadie en esta feria.
Bueno, y esto es mañana ya desde las 10.
Desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde se va a estar realizando.
¿Requisitos para ir? ¿Documentación solicitada?
Documentación, el carnet, la cédula de identidad y un par de currículums para que ellos puedan ir postulando inmediatamente a las diferentes empresas que van a ver. Son más de 54 empresas. Hay empresas del área de la alimentación, hay empresas como Nestlé, empresas de seguro, hay varias empresas, o sea, hay varias opciones para los vecinos, no son 5 empresas, son varias. Nosotros también como el Departamento Económico Laboral y como MIL vamos a estar participando mañana en la feria, así que si tienen alguna consulta o duda, se pueden acercar a nosotros.
Tengo entendido que si alguien no tiene el currículum en papel, lo puede imprimir allá.
Sí, se van a habilitar una zona para que la gente pueda llevar su pendrive, su archivo en el teléfono y pueden conectarlo y imprimir su currículum para facilitar todo este proceso y que la gente pueda asistir sí o sí. Lo que sí, y muy importante, para ingresar al INACAP, por motivos de seguridad de institución, es necesario inscribirse. Nosotros en el Facebook del Departamento Económico Laboral de San Joaquín, para que lo busquen y lo sigan también, tenemos las publicaciones donde se encuentra el enlace para inscribirse. Ahí en la página les van a dar un código QR que ustedes lo imprimen o lo llevan en el celular y con eso pueden ingresar. Si se les hace muy complicado, si no saben cómo hacerlo, si no tienen internet, no se preocupen porque igual allá van a estar ingresando en la entrada, pero en realidad es para hacer más expedito todo este proceso.
Ah, perfecto. Entonces, todos y todas invitados para esta Expo Laboral 2018 ahí en el Zócalo del INACAP, ahí y también con la presencia de la Municipalidad de San Joaquín a través de su Departamento Económico Laboral.
Exacto, quedan todos invitados.
Ya pues, harta oferta de empleo van a haber, ojalá que hartos vecinos y vecinas encuentren su trabajo.
Sí, pues esperamos que vaya harta gente de la comuna, que vaya toda la comunidad y que participen. Hay trabajo part-time, hay prácticas profesionales, hay trabajo full-time, así que asistan, si lo necesitan no hay por qué no hacerlo.
Ya, más o menos, ¿tiene algún detalle de alguna empresa o no?
Mira, déjame, o sea, nosotros dentro del Facebook del departamento hicimos unas publicaciones en donde aparecen todas las empresas que van a estar. Entonces, igual, como te decía, dentro de ellas, que es las más importantes siempre las que uno dice, mira, está Coaniquem, está Kentucky, está Decathlon, Grumman, Wendy's, Pizza Hut, Óptica Chilling, Kimberly Clark, Chilena Consolidada. Hay varias.
Ya, muchísimas empresas.
Hay empresas de retail también. Ya. Que se llama AD Retail, que ellos manejan Avecedín y Dijon. Entonces, si la gente tiene que pensar que hay ofertas para todos los gustos, para todas las personas y para todos los horarios. Así que vayan.
Eso, la invitación queda hecha. Valentina, muchas gracias por venir. ¿Quieres agregar algo más o no?
Reiterar a los vecinos de la comuna que estén atentos al Facebook del Departamento Económico Laboral, que lo sigan, le pongan me gusta para que estén atentos a toda la información que nosotros estamos publicando, ofertas laborales, ferias de emprendimiento, convocatorias de FOSIS, de CENSE, y también pueden hacer sus consultas ahí para evitar los trámites, si necesitan una pregunta rápida, por ahí van a ser respondidas todas sus preguntas. Así que eso.
Eso. ¿Dónde se encuentra el Departamento Económico Laboral físicamente acá en la comuna?
Se encuentra en el Centro Cívico Juan Pablo II, que está en Sierra Bella, con en la intersección de Sierra Bella con Carlos Valdovino.
Ya, ahí está el Departamento Económico
ahí
Laboral.
Se encuentra.
Ya, pues, que les vaya muy bien. Muchas gracias.
Gracias.
Ahí está entonces el contacto con Valentina Díaz acá en el 107.9. Usted no se vaya de la sintonía porque ya continuamos San Joaquín al Día, la comunidad se informa.
Porque la comuna somos todos. Radio San Joaquín une a la comuna.
San Joaquín al día, la comunidad se informa. Y continuamos acá con la salud pública, con los usuarios de la salud, acá en el 107.9 Radio San Joaquín. Y a continuación yo le quiero dar la bienvenida acá a nuestros estudios a un dirigente con una amplia trayectoria que está vinculado también desde hace mucho tiempo al tema de la salud pública como asimismo al tema de los allegados. Estoy acá junto a don Juan Santis, a quien le damos la más cordial bienvenida a San Joaquín al Día, la comunidad se informa. Juan Santis, ¿cómo le va?
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación, Jaime, a la Radio San Joaquín para conversar sobre el tema de salud.
Sí, bueno, antes de entrar al tema, estimado Juan Santis, yo quería que te refirieras brevemente al lamentable deceso de un dirigente que tú también conociste, que se llama Juan Tudela.
Juan Tudela, sí. A Juan Tudela lo conocemos ya de cuando se vino a democratizar la comuna, más de 30 años, siendo dirigente vecinal. Un hombre joven, un hombre trabajador, un hombre luchador. Estas son las circunstancias que de repente que son tan amargas que gente tan joven que perdamos. Bueno, entre paréntesis, nosotros como CEFAN ahora mismo andamos haciendo un trabajo preventivo a consecuencia de muchas cosas, la gente, hay mucha gente que está partiendo tan joven, tan valiosa.
Sí, una lamentable pérdida, pero ustedes siguen trabajando ahí con lo que tiene que ver con la salud pública. Cuéntanos, Juan, específicamente para la gente que está a esta hora en la sintonía, ¿cuál es el cargo que tú ocupas?
Yo soy el presidente del Consejo de Desarrollo Local Santa Teresa y soy el tesorero de la organización Interconsejo, que son de los 13 CEFANES de la comuna. En cada CEFAN hay CDL, los Consejos de Desarrollo Locales, y de esos tres formamos una organización que se llama el Interconsejo, que es la voz de los usuarios ante el municipio y ante el ministerio, ante todo el mundo.
¿Tú te acuerdas más o menos cuándo se empezaron a organizar los usuarios de la salud pública acá en San Joaquín?
Esto fue el año 98, el que primero partió fue el Baez Agoñi, que hoy día tiene 20 años, el San Joaquín tiene 19 y nosotros tenemos, como Sor Teresa, vamos a cumplir 18 años.
O sea, hay una larga data ya de organización en torno a la salud pública.
Lo que pasa es que en los años 70 funcionaban los comisiones de salud, donde estaba la sociedad civil involucrada con el tema de la salud. Después del tiempo de la dictadura, esto se acabó. El año 94 se abrió de nuevo con Patricio Elwin y de ahí nosotros lo formamos el 98 en La Legua y nosotros en el 2001 en el Sor Teresa.
¿Cuáles son, desde tu punto de vista como dirigente, las principales... vámonos por la parte buena, ¿cierto? ¿Cuáles han sido los mayores logros que han obtenido los usuarios de la salud pública acá en la comuna de San Joaquín?
Mira, de partida, la salud acá en San Joaquín ha sido pionera, un ejemplo, pionera en los SECOF. Acá San Joaquín fue la primera comuna que partió con los SECOF, acercando la salud a la gente. Eso ha sido una parte fundamental. Segundo, cuando nosotros llegamos teníamos una sola ambulancia, ahora tenemos 4 ambulancias. No teníamos vehículo para ver nuestros postrados, hoy día tenemos vehículo para nuestros postrados. Claro que queremos otra cosa, pero no importa, han sido grandes avances. Tú ves como el CEFAN nuestro, el Sor Teresa, que parece una clínica. Eso ha sido las conquistas. Hoy día, un ejemplo, estamos hablando de la remodelación del Baez Agoñi y la remodelación del San Joaquín.
Oye, Juan, ¿y los usuarios de la salud se involucran con el tema o solamente, no sé, cuando hay que reclamar por algo se acercan? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo es la relación que hay con los usuarios?
Bueno, este tema, como la situación que pasa ahora, los dirigentes, las organizaciones sociales, que la gente ya no se mete en casi nada. Cuando la gente, bueno, la gente cuando va a la salud, cuando está bastante enferma. Cuando está enferma, ahí se acerca a la salud. Y se acerca cuando tiene algunos problemas de reclamo, pero involucrarse en la salud, los dirigentes sociales, es muy poco. Por eso es que nosotros somos 20 dirigentes en la comuna. Yo les llamo como somos los Quijotes de la salud en San Joaquín.
Estamos con Juan Santi, dirigente de la salud pública acá en nuestra comuna de San Joaquín. Hay un tema muy interesante porque usted en este momento hay un operativo acá en la Junta de Vecinos de la población Víctor Domingo Silva. Cuéntanos de qué se trata.
Mira, nosotros con la nueva directora del Santa Teresa, la señorita Patricia Abosto, hemos llegado a una conversación de sacar la salud hacia afuera.
Ya.
Lo que queremos, ahora estamos haciendo el EMPAC. El EMPAC es un examen preventivo. A lo mejor lo mismo le pasó a Juan Tudela, a lo mejor, que nunca se controló, nunca se cuidó. Entonces andamos en ese examen preventivo donde la gente se le ve el tema del colesterol, se le ve el tema de la diabetes, se le ve el tema de la hipertensión, porque hay muchos accidentes vasculares, hay gente de 40, de 30, el tema de la obesidad, el 70% estamos sobrepeso aquí en Chile. Entonces el tema este de la examen preventivo es fundamental. Y nosotros como dirigentes de los usuarios lo sacamos a las poblaciones. Ahora de 5 hasta las 8 recorremos todo nuestro sector, para que la gente que trabaja, para que la gente tenga más cerca la salud en su domicilio, que vaya y que se haga ese examen.
O sea, si la gente no va al CESFAN, el CESFAN va a la gente, podríamos decir que así es el tema.
Acercar la salud a la gente.
¿Cuáles son las principales demandas que ustedes tienen y que ustedes levantan acá en la comuna con respecto a la salud pública?
Mira, lo primero que nada, la conversación que hemos tenido todos los años nosotros hacemos un evento a nivel comunal donde en el fondo son escuelas de dirigentes en salud. La demanda que tenemos más es el un ejemplo. En cada gobierno, cada 4 años, borrón y cuenta nueva. Creemos que tiene que haber un gran acuerdo nacional en este tema de salud, donde se involucre a todo el mundo. Porque cada 4 años llega un gobierno, ¡pum!, borrón y cuenta nueva. Y donde hay que fortalecer más es la salud pública. En la puerta de entrada es la salud primaria, en los CESFANES. Y la problemática que tenemos con la falta de médicos. Bueno, tú sabes que antes se llamaban los policlínicos, después se le llamaba a los consultorios, ahora se llaman CESFAN. Que CESFAN es Centro de Salud Familiar, donde Centro de Salud Familiar es una especialidad, donde por lo menos en la comuna, yo creo que más de 4 médicos no tienen esa especialidad, donde el gran grueso de los médicos no son chilenos, son de afuera, donde los médicos chilenos no quieren trabajar en la salud primaria. Esa es la gran problemática que tenemos. Y el tema de la interconsulta es el gran temazo que también que hay.
Yo me acuerdo que hace años atrás, cuando hablaba yo con los dirigentes de la salud, siempre el tema que estaba ahí era el famoso per cápita. El per cápita, que es el dinero que coloca el Estado de Chile por cada inscrito en los centros de salud municipales. ¿Sigue siendo un tema el per cápita o no?
Sigue siendo el tema. Un ejemplo, nosotros cuando llegamos eran de 500 pesos. Hoy día ya, la última noticia la tuvimos ayer, que pasó de los 6.000 pesos por persona. Pero creemos que es muy poco. Si nosotros, un ejemplo, el PIC nacional que tiene Chile, ese del 8.1, y la salud pública lo tiene en el 4%.
Ya.
Y el otro 4,2 se lo lleva la ISAPRE con las Fuerzas Armadas. En el gobierno de Allende se llegó a un 3,5 hace 40 y tantos años. Hoy día recién estamos en el 4% del PIB nacional en salud, donde creemos más, donde hay que poner más. Dentro de la OECD somos de los más bajos en salud pública.
Ustedes como agrupación de la salud han hecho varias actividades, ¿eh? Entre ellas han sido coagentes también en lo que tiene que ver con traer acá al Teatro Municipal de la Comuna una gran asamblea que tuvieron hace un tiempo atrás con el tema de la salud para explicar lo que era el Barros Luco. Yo no sé, ¿el Barros Luco va efectivamente? ¿Se echó para atrás? Cuéntanos cómo va el tema.
Porque mira, el Barros Luco va con platas públicas hasta hoy día. Es un proyecto, el más grande hospital de Sudamérica, donde va a tener una cantidad de regalías para nuestros usuarios, pero estamos atentos nosotros que se construya y que se respete el programa que dejó la presidenta Michelle Bachelet para construir un hospital para toda esta zona sur, para atender por lo menos a 1.200.000 personas que están ahí.
Ustedes siempre, las agrupaciones de salud han dicho no a la privatización de la salud pública. Como que siempre han tenido ahí, pero han sido tenaz opositores a cualquier tipo de las concesiones y todo eso. Y viendo el tema, tal vez no sería como un poco destrabar esta piedra de tope, ¿cierto?, para el desarrollo de nuevos hospitales, nuevos centros hospitalarios. ¿O piensan ustedes que al concesionarse se iría solamente por el tema del lucro con la salud pública? ¿Cómo lo ven?
Claro, las concesiones debilitan a la salud pública, porque las concesiones son igual que las carreteras. Cuando el empresario viene y construye un hospital a 25 o 30 años, donde también ellos exigen que los guardias son de ellos, que el aseo es de ellos, que todo la mantención es de ellos. Entonces nosotros creemos que este país tiene plata para poder construir hospitales, porque si no los cobrarían 20 veces. Entonces, si tenemos un PIB de un 4%, entonces la salud pública siempre va a estar ahí, donde por lo menos casi el 80% de los chilenos están en la salud pública.
Hay un tema que a mí me han preguntado bastante por el tema del SAR que se está haciendo acá en Avenida Las Industrias, que se paralizó un tiempo. ¿Cómo va eso?
Mira, ese, bueno, es un gran sueño que tuvimos nosotros cuando llegamos ahí, de tener, nosotros decíamos el sapo 24 horas. Hoy día está paralizado porque una de las problemáticas que tiene este país, que una empresa quebró y quebró, como pasó con el Estadio San Joaquín, el estadio de este, del jugador este, del
Arturo Vidal.
Arturo Vidal, quebró y quebró, el tema de la salud también, quebró, y creemos que nosotros en el tema de la salud donde tiene que haber prioridad. Bueno, hoy día estamos en una mesa de conversación donde a partir de ya se licitó, donde hay tres empresas que están licitando para poder pensar que este otro año, por lo menos en noviembre, tendríamos el SAL. Es un sapo 24 horas, donde va a funcionar las 24 horas del día. Donde la gente puede ir a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, y en caso de muerte, el Barro Luco. Porque tú vas al Barro Luco hoy día, estáis 12, 14 horas ahí. Es un gran paso, y creo que la autoridad ha escuchado el clamor de los pobladores. Estamos muy contentos con lo que se ha hecho en la comuna con la autoridad, pero queremos más.
Antes de entrar tú acá al estudio, teníamos a dos invitadas de la agrupación Guatita de Delantal de acá de la comuna de San Joaquín, personas que se autoconvocaron, ¿cierto?, ante esta demanda. Y cuéntanos tú, ¿cómo ves que la gente también se esté autoconvocando, se esté organizando para lograr que esto ingrese al auge? ¿Cómo te sorprende? Cuéntanos algo de eso.
Claro, me sorprendió que acá en San Joaquín hubiera este tipo de organización. Yo creo que todas las personas que quieren un poco solucionar su problema de salud se tienen que juntar, tienen que buscar alguna solución. Por eso que yo, cuando conversé con ellos, la cité, porque nosotros los juntamos los días lunes, para poder conversar y ver en qué ayudamos. Si tenemos que ir al ministerio, si tenemos que ver cómo, como decías tú, que es pasar al auge, sería fabuloso, porque este problema es bastante grave. Como te digo, el 70% tenemos sobrepeso.
Oye, ¿y ustedes actualmente en qué están como agrupación de salud?
Hoy día estamos haciendo un llamado para el día 17 de noviembre. Vamos a tener un encuentro de salud donde viene la ministra, la doctora Barría. Estamos viendo que venga un economista para que explique a la gente cómo se financia el tema de la salud. Y tercero, la reforma de FONASA. También esos tres temas queremos hacerlo el día 17. Ya tenemos el día, pero estamos buscando, si no el teatro municipal, si no puede ser una universidad privada de Vicuña Mackenna. Ahí estamos. En estos días vamos a tener la respuesta a dónde vamos a hacer ese encuentro.
Como siempre, muy activo el mundo social de la comuna, particularmente el mundo de la salud. Juan Santis, te quiero agradecer la gentileza de venir a visitarnos. Sabemos que tienes que irte rápidamente acá a la población Víctor Domingo Silva, porque está en pleno desarrollo este operativo para el EMPA, así que mucho éxito, mucha suerte y muy agradecido por tu visita. Palabras finales que tú quieras expresar.
No, muchas gracias a ti y agradecerte por este espacio que los da, y estamos a disposición tuya cuando quieras. Muchas gracias.
Que te vaya muy bien.
Gracias.
Juan Santis acá en San Joaquín al Día, la comunidad se informa. Y continuamos con la música, ¿cierto? Porque la música también nos motiva y nos mueve, y con la música de San Joaquín. Aquí está Juan Morales, Tú Llegaste.
Levantado en la mañana, yo miro el cielo diferente. Hoy es que por fin me he dado cuenta que de vivir yo tengo ganas. Una tarde se cruzó conmigo, un amigo me la presentaba. Simplemente estaba ya escrito. Frente a mi verdadero amor, y tú llegaste cuando menos te esperaban, y tú llegaste cuando más necesitaban. necesitaba. Y me encontraste y llegaste a mi corazón y te abracé. Y ya no te dejé escapar.
Siempre hay temas interesantes sobre los cuales conversar. Un dirigente, una autoridad, un vecino o un profesional, es momento de conversar en Radio San Joaquín. Aquí comienza la entrevista de Jaime Ollaneder.
¿A usted le gusta el café? ¿Sí? ¿Le gusta el café con malicia? Mire, vamos a conversar en los próximos minutos con nuestra invitada, que podríamos decir que es como de la casa, porque siempre la vemos acá en este centro comunitario. Tienen una biblioteca también, ¿eh? Hay harta actividad que realizan. Le damos la más cordial bienvenida acá a la Radio San Joaquín y a la Mañana Comunal, a este San Joaquín te escucha, San Joaquín te informa, ¿cierto? Con Viviana Flores. ¿Cómo estás, Viviana? Un gusto saludarte, bienvenida.
Hola, buenos días.
Buenos días. Cuéntanos, Viviana, acerca de este... Bueno, mira, antes de partir con el café Malicia Literaria, cuéntanos un poco de ti, ¿eh? Porque siempre te he visto que estás muy involucrada con el mundo social, con el mundo de la cultura, de la danza, de la literatura. Cuéntanos en general un poco de ti, una breve descripción.
Bueno, mira, yo hace muchos años participo en dos organizaciones importantes en San Joaquín, que es Mukir Dance, que es danza árabe, donde realizamos talleres aquí mismo en la Casa de la Juventud. Y el otro, que es Casa Popular Liberarte, que hace muchos años atrás estuvo con una casa ocupa. Y bueno, pasó un tiempo donde estuvimos un receso y hoy en día estamos nuevamente activos, ¿cierto? Trabajando con el Café Malicia, con bibliotecas populares que se están instalando en distintos sectores de San Joaquín. Eso más o menos.
Perfecto. Oye, y ya, y esta iniciativa en particular del Café Malicia Literaria, que tengo entendido que va a ser esta la tercera versión.
Sí, tenemos la tercera versión. Bueno, este es un espacio para reunir a la gente del sector. Es un poquito de educación, ¿cierto? Porque traemos distintos aristas del arte, muchas de ellas no se conocen, son nuevas, así que esa es como la idea del café, además de la malicia.
¿En qué consiste la malicia?
Bueno, la malicia consiste en varias cosas. Una es que los cafés traen un poquito de alcohol, y eso es interesante. La malicia también viene en esto de... pasar como información subliminal respecto a los acontecimientos sociales y políticos de actuales, digamos. Eso es un poco la malicia.
Ya, ya. Y cuéntanos, ¿cómo han sido las otras puestas en escena de este café Malicia Literaria? Porque hace ahora un par de meses que hicieron uno que iba a venir, tenían música, exacto, tenían trova, tenían danza, tenían un montón. ¿Cómo fue la respuesta del público?
Mira, fue súper buena. La primera, bueno, como la inicial, digamos, había de todo un poco, una mezcolanza de artistas, de estilos en realidad, y bueno, como inauguración siempre es un poco más lento, pero la segunda la verdad es que fue bastante positiva. La gente se corrió la voz, participó, era también una temática más conocida, Latinoamérica, ¿cierto? Así que teníamos cantantes, bueno, siempre tenemos gente o artistas de la comuna, entonces ellos igual traen ahí más gente, esperamos que también sean más reconocidos. Y eso, Latinoamérica igual como que es más al oído, como la trova, la música ya se conoce, entonces como que igual la gente participó súper, súper activa.
Según tu amplia y vasta experiencia en organizaciones sociales y como gestora cultural, ¿cuál es la impresión que tú tienes? ¿Cuesta hacer arte, hacer cultura acá en particular en nuestra comuna o se están dando las condiciones más apropiadas para poder desarrollarlo?
Mira, la gente está atenta, en realidad, podría decirlo, como que está en la necesidad de buscar algo distinto hoy en día. Hace un tiempo atrás, en realidad, era como que estaban todos encerrados en sus mundos y hoy en día se están abriendo distintas puertas y la gente efectivamente está participando. A mí me ha impactado la cantidad de público que ha ido, porque en realidad es un día viernes, la gente sale del trabajo, generalmente llega cansada. Siempre hemos hablado de que estos sectores son sectores dormitorios, donde la gente llega a su casa cansada del trabajo a dormir. Pero yo estoy súper contenta y creo que la gente está respondiendo a estas nuevas instancias.
Oye, y volviendo al Café Malicia Literaria, ¿quiénes son las organizaciones que convocan a esta actividad?
Mira, tenemos a, obviamente, Mujer Dance, ya que trabaja arduamente, digamos, en lo que es armar el espacio, ordenar y todo el cuento. Tenemos a Casa Popular Liberarte, que son los chiquillos que nos ayudan con el audio, con luces, con las cosas que vayan faltando para los artistas. Y bueno, el Cultura también nos está aportando un poco ahí con unos flyers, con un poco de información.
Ya. O sea, está todo dado para el éxito, podríamos decir. ¿Eh? ¿Cuándo es la actividad específicamente?
La actividad es este 12 de octubre, Día de la Raza. No sé si será feriado.
Es todo subjetivo, porque puede ser el Día de la Raza, el Día de la Hispanidad, el encuentro de dos mundos, la invasión, el saqueo.
Por ahí va.
Claro.
Bueno, pero nosotros vamos a darle un toque más alegre. Así que es ese el viernes, empieza a las 20 horas y también tenemos muchos artistas, cantantes, muchas bailarinas, bailarines, tatuajes de Turquía, tatuajes normales. Tenemos harta actividades.
Ya. ¿Cuánto era la entrada?
La entrada está a $1,000. Es importante dar a conocer a la gente que la entrada, si bien es cierto, tiene un costo mínimo, la idea es poder repartirla dentro de los artistas, porque también ese es uno de los temas importantes que nosotros queremos eliminar, que no porque sea un espacio comunal, ¿cierto? Los artistas, después de un arduo trabajo, porque en realidad son horas de ensayo, horas de trabajo, de vestuario, tengan que entregarle un espacio gratuito. Las entradas se van divididas a los artistas, ellos se encargan también de vender sus entradas y quedan netamente para ellos, así que coopere con los artistas de San Joaquín.
¿Cómo se adquieren por Ticketek?
Mira, las entradas en realidad se venden. Bueno, cada artista está ahí promocionando su entrada en Ureta Cox, en el Alimento Mascota, Hija Vivi, también se están vendiendo entradas. Por inbox, ya usted escriba por Café Malicia Literaria o el Café Malicia, cualquiera de los dos, que uno es el evento y el otro no. O Viviana Flores, Facebook, por inbox. Solicita su entrada.
Mira, tengo dos comentarios a través de la transmisión del Facebook Live. Ahora, si algún auditor o auditora también quiere hacer alguna consulta o comentario, nos puede llamar acá al 2252-0014. Gerardo Miranda dice: amigos, les cuento que acá en el Servicio Médico Legal tenemos una biblioteca libre llamada Patricio Bustos Streeter, en honor a nuestro director fallecido hace unos meses. Quedan todos invitados a visitar nuestra biblioteca libre. ¿Viste? También
estupendo seguir con la...
Se masifiquen las bibliotecas libres.
Que se masifiquen, exactamente.
Y Ana Ciudadana, pregunta, ¿dónde es el Café Malicia?
Ya, este Café Malicia es en la Junta de Vecinos Elías de la Cruz, el cual queda en Juan Rivadeneira 4528.
Ya.
San Joaquín.
Para los más antiguos, La Pastora.
La Pastora, exactamente.
Sí, se nos cayó fue el carnet. Sí. Ya, sí. Entonces ya, quedan todos cordialmente invitados al Café Malicia Literaria el 12 de octubre, que cae día viernes.
Exactamente.
¿Cuándo es feriado? ¿El lunes?
Es que no sé cómo ahora hacen estos feriados tan extraños.
Sí, sí, el lunes 15.
Creo que el lunes 15.
Ah, qué bueno, es feriado.
Sí.
Ya. Perfecto. Entonces, ya pues, Viviana, ¿quieres agregar algo más?
Sí, quiero agregar la importancia de los artistas que vienen. Tengo a Fernanda Zamorano, que hace Buto, que hoy en día se está haciendo la exposición, el Festival Internacional de Buto aquí en Chile, y ella es una de las exponentes, va a ser la misma disciplina aquí en el Café Malicia Literaria. Tenemos a Mary Funiel, que es va a ser un monólogo de sus escritos, es una escritora, ¿cierto?, que es un poquito más darks, entonces son como poesía muerta, como esas cosas. Tenemos Burlesque, ya, Para los que no conocen burlesque, es una burla respecto a la sociedad, pero sacándose un poco de ropa.
¿Es literal o imaginario?
Es literal.
Ah, ¿verdad?
Sí, sí, es literal. Así, para que ahí eduquemos también la mente que el cuerpo es cuerpo y es parte del arte.
Ya.
Tenemos Samsara Jena, que nos apoya todo el rato, que ella es bueno, reconocida dentro de sus tatuajes que vienen directo de Turquía. Y eso es importante porque ella hace todo un estudio de los diseños y ella después los aplica en las manitos. Tenemos a Jorge Ovalle, ¿cierto? Que también es especialista en instrumentos de Medio Oriente y también es luthier de ellos. Así que tenemos súper buenos artistas. Bueno, Flor Violeta de acá, El Roca, In Situ, que van a tocar jazz.
Perfecto.
Eso.
Entonces, un gran panorama para el 12 de octubre, día viernes, desde las...
20 horas.
¿Y hasta las...?
Aprox las 12, ya. 24.
Ya, y hay, me imagino, ¿cierto? Se vende café.
Se vende cafecito, sí. Pastelitos, cositas dulces, todo muy rico.
Ya, y precio al alcance de todo, me imagino.
Toda luca.
Ya, antes había esos negocios todo a mil, ¿te acuerdas?
Exacto.
Parece que ya no quedan.
Ya no quedan.
Bueno, hay que aprovechar esta instancia de ir a esta actividad cultural Café Malicia Literaria en su tercera versión, el 12 de octubre, a la cual nuestra amiga Viviana Flores viene a invitar a todos los auditores de la Radio San Joaquín y también a quienes nos siguen a través de las redes sociales, grandes artistas que van a estar presentes, puestas en escena novedosa, por ejemplo, yo Buto nunca he visto.
Es importante.
Sí. Burlesque tampoco. Así que eso, hay que estar ahí atentos a lo que está haciendo y desde que nacen desde la propia comunidad, desde la propia ciudadanía, ¿cierto? Autogestión que se eleva como uno de los más grandes estandartes que puede levantar la sociedad civil, ¿cierto? Exacto. Autoconvocarse, autogestionarse y poner de manifiesto que la ciudadanía también puede.
Exacto. Pucha, no quiero olvidar a ningún artista, espero que no haya quedado ninguno en el tintero.
Ahí tenía la lista.
Sí, creo que me falta alguno que es Velano, que es fotógrafo, él tiene una exposición maravillosa, nos va a traer acá, y sería... y tejedoras de sueños. Ellas también van a estar ahí con sus mandalas y sus actividades que hacen en conjunto.
Muy bien, Viviana. Te agradecemos la presencia acá en los estudios de la radio. Será hasta una próxima oportunidad cuando tú lo estimes conveniente.
Listo, muchas gracias. Y los espero a todos el 12 en Café Malicia Literaria.
San Joaquín al Día, la comunidad se informa acá en el 107.9. Una pausa y ya estamos de regreso. Usted no se vaya por ningún motivo porque ya continuamos con nuestra programación.
Porque la comuna somos todos. Radio San Joaquín une a la comuna.
A continuación, en San Joaquín al Día, la comunidad se informa, presentamos Enfoque de Género.
Hola, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Loreto Donoso y quiero comentarles que este espacio va a ser para que tratemos sobre la violencia de género que sigue de plena actualidad, bueno, y año tras año. Hemos lamentado algún hecho relacionado con este tema. Bueno, y cada miércoles hablaremos, reflexionaremos, escucharemos algunas historias teatralizadas y aclararemos dudas con respecto a eso con algún especialista. Y hoy, miércoles, tenemos un contacto telefónico con Paula Cerda, quien es psicóloga y trabaja en atención primaria de salud pública. ¿Estás ahí, Paula?
Sí, hola, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, gracias por invitarme.
No, gracias a ti por el espacio y el tiempo. Paula, ¿qué te parece? Y bueno, nuestro radio escucha, que comencemos para primero con el primer capítulo de Trabajo Nuevo, esta historia que tiene relación con la violencia de género. Vamos a escuchar y volvemos. Uh-huh.
Buenas tardes. Pensé que estarías aquí cuando yo llegara del trabajo.
Salí. Sabes, te tengo una muy buena noticia.
¿Qué?
Me llamaron de un trabajo. Sabes que es súper entretenido. Voy a ser parte del equipo creativo.
Mira, ¿equipo creativo? ¿Con quién más vas a trabajar?
Son varios. Hay audiovisuales, publicistas, actrices.
¿Hombres?
No lo sé.
¿Lo sabe o no lo sabe?
Es que mañana me van a presentar bien el equipo y con quién tendría que...
¡Ah! ¡De nuevo!
Pucha, ¿qué pasa? Ya, pues Miguel, no te enojí. Es lo que me gusta. Bueno, incluso tendría que viajar.
¿Viaja? ¿Te gusta el deseo, cierto?
¿Qué dices?
Eso, te gusta andar coqueteando. Por eso elegiste ese trabajo.
Es bueno. Mira, tengo contrato. ¿Sabes lo difícil que es para una actriz?
Más pues... encima tienes que viajar. ¿Con quién? Con los weones, ¿cierto?
Ya, pues no te enojí. No es como tú dices, si se viaja en equipo.
Claro, después se ponen cariñosos. Tú me querís poner el gorro, ¿ah? ¿Eh?
¿Qué? ¿Qué estáis diciendo? Nada que ver. Es un trabajo simplemente, pues.
Si vas, si vas, vamos a tener problemas. ¿Tú quieres eso?
No.
Entonces, pues.
Pero es que...
Mi amor, yo la amo. ¿Usted me ama?
Sí, pero...
Ya, pues... A mí me gusta llegar y que estés acá, que regaloneemos juntos, ¿ve? Si viaja me va a bajar solito y eso no es justo. Nosotros nos vinimos a vivir para estar siempre juntos.
Está bien.
Linda, mi actriz favorita.
Alicia deseaba con ansias trabajar y ejercer su profesión de actriz, pero las invalidaciones permanentes y los celos de su pareja hacían que Alicia se atemorizara y negara una y otra vez ofertas de trabajo. ¿Es justo lo que le sucede a Alicia? ¿Está bien la actitud de él? ¿Por qué él no la apoya? ¿Por qué Alicia acepta la propuesta de su pareja? Estamos de regreso y bueno, ya escuchamos el primer capítulo, Trabajo Nuevo. El tema de hoy es la violencia de género y estamos en contacto telefónico con Paula Cerda, quien es psicóloga y trabaja en Atención Primaria Salud Pública. Bueno, poco a poco vamos a ir reflexionando y hablando y comentando sobre lo que sucede en la pareja Alicia y Miguel. Pero antes quisiéramos saber, Paula, si tú nos puedes explicar más o menos lo que es la violencia de género.
Mira, Loreto, el concepto o el término violencia de género, yo creo que vamos a partir primero por de lo más pequeñito a lo más amplio. Uh-huh. Primero vamos a partir entendiendo qué es género, ¿ya? Porque muchas veces esto se confunde con que es propio de la mujer.
Claro.
Sin embargo, esto no es propio de la mujer, no es exclusivo de la mujer. Por eso es importante hacer como entender los conceptos, la conceptualización de lo que estamos hablando. Género hace referencia, es un concepto, y hace referencia a las diferencias sociales entre hombres y mujeres. Uh-huh. Y esto ha sido aprendido, y van cambiando con el tiempo, y presentan grandes variaciones entre culturas, incluso dentro de la misma cultura. Es importante tener en cuenta que el género, o lo que entendemos por género, es un concepto, es algo creado, es algo cultural, ¿ya? Uh-huh. Y se fundamenta en muchas creencias, en pautas que hemos ido aprendiendo, ¿ya? Y se han ido transmitiendo. Y por otro lado, bueno, la violencia tiene que ver y apunta a una relación de dominación, ¿cierto? De poder. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué vamos a entender por violencia de género? La violencia de género engloba en sí cualquier acto perjudicial perpetrado en contra de la voluntad de una persona y basada en las diferencias de género entre hombres y mujeres. Es decir, que esto también incluye a hombres y mujeres, no es propio de la mujer.
Uh-huh. Paula, una consulta, ¿y el maltrato psicológico es también una forma de violencia?
Sí, por supuesto. O sea, y de hecho la cápsula que nos acabas de presentar, se da mucho maltrato psicológico.
Claro que sí.
Hay como una y cierta... es algo... Que está muy presente en la mayoría de los casos y muchas veces no tomado en cuenta, subvalorado, porque como es cultural, nosotros tenemos un proceso donde culturalmente se nos ha transmitido, quizás a nosotros no tanto, pero a nuestras generaciones anteriores que, por ejemplo, creencias como el que te quiere te aporrea.
Exacto.
la mujer tiene que estar en la casa.
Claro. Nosotros
venimos de una cultura donde el patriarcado, el machismo, ha estado muy inserto. Nosotros somos una sociedad que todavía existe mucho machismo.
Bueno, ¿ya? Y muchas veces normalizado por las mujeres también.
Claro, porque ambos estamos en esta cultura, somos parte de esta cultura. Entonces así la mujer y el hombre aprenden esto, esta forma, estos patrones culturales, estos patrones de comportamiento. O sea, yo creo, Loreto, que tú escuchaste en algún momento a tu mamá, no, si la mujer tiene que estar en la casa, la mujer no puede trabajar.
Claro que sí.
¿Cierto?
Claro, que no puede estudiar, o que tiene que cuidar a los niños, como que las tareas
están un poco... Y de hecho, en generaciones anteriores, la educación era restringida para la mujer. ¿Para qué va a estudiar la mujer? ¿Para qué va a estudiar la chancleta si ella es de la cocina? Y los hombres hacían referencia cuando nacía una mujer, otra cocinera más para la casa. Uh-huh. Y eso se escuchaba mucho en la época de tus abuelos, qué sé yo. O sea, y todavía estamos las mujeres luchando por avanzar, por la igualdad. Nos falta harto, menos obviamente, pero harto todavía.
Uh-huh. Ahora, si nos enfocamos directamente a la historia que escuchamos hace poco, ¿cuál sería como, es un tipo de violencia psicológica y que es como la gatillante a que luego venga quizás la física, ¿cierto? A los insultos. Aquí hay como una forma de amenaza del hombre y también de opacarla, ¿o no? Como de insegurizarla.
Sí, claramente. Uno como observador lo puede percibir. Uh-huh. Sin embargo, cuando tú estás dentro de esta relación es difícil. Es difícil porque a veces está muy confundida con lo que es, pucha, si me quiere, me está cuidando, me protege, es que me ama. Y él también la manipula mucho con esto.
¿Y
con, pucha, si realmente te amo y quiero que estemos juntos, entonces igual es...
¿Y cuál es el límite, Paula? ¿Cuál es el límite para decir, no, esto está como medio raro, esto no es amor? ¿Cómo yo puedo detectar eso?
Mira, aquí en este caso ya vemos un tipo de violencia como observadores. Hay violencia, obviamente, psicológica, donde hay amenaza, donde él le niega la posibilidad de trabajo, donde ella tiene miedo y ya empieza ella a experimentar conductas de evitación ante de miedo, de frentón, y dice que no a los trabajos porque le tiene miedo al marido que le diga que no, okay, o a la pareja. Uh-huh. ¿Me entiende? Entonces, igual es importante quizá identificar el punto de corte lo antes posible cuando empecemos con este tipo de conducta. Uh-huh. Como observadores es más fácil, pero cuando uno está dentro es más difícil. Uh-huh. Por lo mismo que te estoy diciendo, hay mucha normalización de esto por la cultura en que hemos estado y en que estamos, que es donde todavía vemos que la niñita es la que tiene que ayudar en la casa. El niñito no, pues, si él es hombre. ¿Cómo hace en la cama? ¿Entiende? Claro. ¿Cómo ayudar en la cocina si el hombre no? Pues la mujer es la que tiene que estar en la casa.
Sí, hemos avanzado en eso, pero no totalmente. Hay conductas todavía que son muy machistas.
Sí, todavía lo vemos. Todavía sí. Lo vemos menos, pero existen todavía.
Sí. Paula, otra consulta. ¿Qué medidas de protección debiese tomar como el entorno? Si, por ejemplo, la amiga ve que le está sucediendo a su vecina y que ella tiene miedo, pero lo normaliza, porque muchas mujeres cuando les suceden este tipo de situaciones, ¿qué hacen? Lo tapan, lo cubren al marido o al pololo. ¿Qué hacer
claro.
en ese caso? ¿Cómo entregarles como herramienta o ayudar a esa persona? ¿Cómo abrirle los ojos?
O sea, igual hay que acompañarla en este proceso, no dejarla sola, porque muchas veces... La mayoría de las veces se sienten muy culpables, se sienten como ella la responsable de la situación, uh-huh. ¿ya? y que porque el hombre, la pareja también la hace sentir así, ya, entonces se culpan mucho. Y lo primero es que entiendan que ellas no son culpables, ya, que ellas no son culpables y que la violencia física ni la violencia psicológica no tiene justificación. No es porque el marido esté sobrepasado, no es porque el marido esté estresado. No, eso no tiene justificación, ¿ya? Y que si ella reacciona, porque muchas veces se culpan también por las reacciones, y que si ellas reaccionan a veces de determinada forma, es porque obviamente también se están defendiendo. En muchos casos.
Claro que sí. Paula, y por último, puede que muchas auditoras nos estén escuchando y en este momento estén diciendo, oh, y eso me pasa a mí. Y quizás muchas estén cubriendo a su marido, a su pololo, en fin, amigos con ventaja, como quieran llamarlo. Y para ellas, quizás algún mensaje, tú como psicóloga, yo sé que es muy difícil porque necesita como un tratamiento y todo eso, pero quizás como darle un empujoncito a esa persona que nos está escuchando.
Yo creo que lo que te dije recién, es súper importante tener en cuenta que vean que ellas no son culpables de la situación. Y que si alguien está sufriendo maltrato, no es responsable de eso. Y que alguien no haga daño, que alguien no golpee o no diga cosas feas, no está justificado. No hay justificación para ello. Claro, porque nadie nos puede golpear. No hay justificación ni porque ande mal, ni porque ande estresado, o que nos diga cosas feas. No hay justificación. ¿Me entiendes?
Claro que sí, Paula. Oye, queremos agradecer el contacto telefónico, el espacio, el tiempo, ¿ya?
Y lo último, Loreto.
Cuéntame.
Es súper importante que ellas sepan que actualmente, gracias a Dios, en Chile existen instituciones, existen lugares donde pueden recibir ayuda, porque no están solas.
No, hay redes de apoyo.
Hay lugares de especialidad, hay especialistas, hay centros de acogida, hay redes de apoyo. Pueden ir a cualquier centro de salud, pueden ir a conversar a la municipalidad para que busquen dónde ellas pueden ser derivadas. Hay lugares, no están solas. Si van a carabineros, menos mal. Gracias a Dios que hay un avance bastante importante donde también existe la escucha de parte de ellos. Ya pueden hacer las denuncias respectivas también. También van a ser escuchadas. Eso, yo creo que eso es digno de destacar. Si bien existe todavía el machismo, sin embargo, hemos avanzado en ese sentido como país. No lo suficiente, falta, porque no debería existir esto, no debería existir esta situación. Entonces es importante que sepan que hay redes, que pueden acudir a tribunales, a carabineros en busca de ayuda y van a ser escuchadas.
Uh-huh. ¿Ya? Claro que sí. Bueno, agradecemos el espacio y el tiempo, Paula.
Ya, de nada.
Que estés muy bien.
Gracias.
Nos vemos.
Chao.
Chao, chao. Bueno, ahí escuchábamos a Paula, psicóloga quien trabaja en Atención Primaria de Salud Pública, que nos estaba comentando sobre la historia que escuchamos de Trabajo Nuevo, un espacio para hablar, comentar, reflexionar sobre la violencia de género, que no es tan solo, ahí no, ella nos explicaba que no es tan solo a las mujeres, porque siempre, ¡pum!, la enfocamos hacia nosotras, sino que también es hacia los hombres. Vamos a ir mostrando diversas historias todos los días miércoles y vamos a estar comentándolas con especialistas, psicólogos, en fin. Nos vemos el próximo miércoles. Que tengan excelente semana.
Muy bien, estamos llegando entonces al final de nuestro primer programa San Joaquín al Día, La Comunidad se Informa. Agradecemos la sintonía a toda la gente que nos siguió a través de las redes sociales. Y bueno, este programa en breve estará nuevamente disponible a través de nuestra plataforma web, radiosanjoaquin.cl. En nuestras redes sociales también podrá usted escuchar este capítulo. Y bueno, haciendo un brevísimo resumen, partimos con la lamentable información del sensible fallecimiento de Juan Tudela. Estuvimos conversando con las dirigentes de la agrupación Guatita de Delantal, Roxana Caicho y Bernarda Cataldo. Después estuvimos conociendo la información de la expo laboral que se realiza mañana jueves acá en el INACAP, en el Zócalo del INACAP, aquí en Sede Sur. Y bueno, después nos acompañó Viviana Flores para conocer detalles acerca del Café Malicia Literaria que se realizará el 20 de octubre. Y culminamos ahí con don Juan Santis también hablando de la salud, de la salud pública, y después este microprograma de enfoque de género en el cual abordamos el tema de la violencia en contra de la mujer junto a Loreto Donoso y la psicóloga Paula ¿cuánto? Paula Serra. Perfecto, ahí. Ya, pues entonces les agradecemos la sintonía. Seguimos, usted no se vaya porque nuestro programa continúa la próxima semana, el próximo miércoles a las 18 horas. Amigas y amigos, que tengan una excelente tarde.
Amigas y amigos, hasta aquí llega San Joaquín al Día. La comunidad se informa. Quedan cordialmente invitados a un nuevo encuentro el próximo miércoles a las 18 horas. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. San Joaquín al Día, la comunidad se informa.